Excelente, Javier, un gusto saludarte. Hace rato no hablábamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan por ahí?
Estabas muy ocupado en otros asuntos, me dijo Ale Ortigosa. ¿No nos podías contestar mal el teléfono o no te llamaba luego, ministro?
Y yo creo que ustedes son los ocupados. Yo siempre estoy a las órdenes. Ocupado siempre, pero a las órdenes.
La verdad que es cierto. A veces fuertemente te cuestionamos muchas cosas, pero jamás dejaste de compartir con nosotros información oficial, y eso sí hay que valorar, ministro.
Sí, es que nosotros estamos para tratar de hacer siempre lo mejor, y como seres humanos que somos, lógicamente estamos expuestos y nos equivocamos, pero siempre lo hacemos con buena fe, con mucha convicción, con mucho patriotismo y con ganas de hacer bien las cosas. Uh-huh. Esa es nuestra línea, y no vamos a cambiar a esta altura. A ver.
Ministro, en estos días hablé con el director de aduanas, hablé con el viceministro de tributación, hablé con representantes de las cámaras de algunas ciudades fronterizas, y así en un rápido repaso, por ejemplo, Ciudad del Este pretenden habilitar el Puente de la Amistad, pero los compradores cruzan el puente y van directo a un predio de puertos de unos 5.000 metros cuadrados para una especie de centro de abastecimiento. Por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, los empresarios proponen 8 puntos específicos a los que pueden ingresar los compradores y hasta ahí, tipo un cerco comercial. Me decía doña Mirta Montiel de Encarnación, lo que estamos buscando es que se permita el cruce sobre el río, pues sobre el puente de San Roque González, y en zona primaria nosotros le entregamos el producto a los compradores argentinos y de ahí pegan la vuelta y regresan a Posadas, por ejemplo. ¿Ese tipo de cosas son cuestión de debate, usted en su calidad de ministro con el presidente dentro de la Comisión de Defensa?
Sí, efectivamente, desde el momento en que se cerraron las fronteras, ya hace casi 5 meses, se vienen evaluando distintas alternativas, planes y proyecciones para cuando la situación vaya mejorando, la situación epidemiológica me refiero, tanto en nuestro país, en la región y en el mundo. Estamos todos interconectados, entonces es importante que esas situaciones o esas condiciones mejoren, sobre todo en la región, para poder ir habilitando y avanzando. Por eso es que se empezó a trabajar y ya avanzamos bastante con las fases. Hubo retrocesos también en algunas regiones del país, pero son evaluaciones diarias, ¿sabes? Y en ese sentido, en algunos casos, como el de Pedro Juan, con taponar ya se avanzó en uno de esos proyectos específicos con resultados interesantes. También se analiza lo de Ciudad del Este, lo de Encarnación, pero no olvidemos que las fronteras continúan cerradas y eso se sigue aplicando de la manera más exigente posible, con las excepciones que conocemos por cuestiones humanitarias, de vulnerabilidad. Y a hoy día han regresado ya 13.500 compatriotas y la gran mayoría de ellos ya han cumplido con la cuarentena, ya están en sus respectivos domicilios, y tenemos a otros 5.700 connacionales inscritos y en pleno proceso de retorno. Prácticamente todos los días se está dando ese retorno.
¿Cuántos todavía que están en lista quieren retornar, ministro?
Inscritos en consulados y embajadas son 5.700. Pero como recordarás en nuestras conversaciones, ese número es cambiante, tanto para arriba como para abajo. El promedio anterior era de 3.600, que se mantuvo por 2 o 3 meses como promedio. Ahora está más elevado el número, las cifras, son 5.700. Y hay otros que aún no han contactado con nuestras embajadas y consulados, pero que sabemos que están también con intenciones de retornar. Sí está dando un fenómeno interesante que es con la aplicación del sentido común. Algunos que se han inscrito, incluso ya estaban anotados para tomar vuelos de regreso al Paraguay o de retorno a nuestro país, un día antes o 2 días antes nos dijeron, no voy a quedarme, voy a permanecer donde estoy porque ya la empresa donde estoy trabajando, mis patrones me dijeron que ya la actividad continúa, por lo tanto van a requerir mis servicios. Entonces eso también se está dando, no números muy elevados, pero ya estamos experimentando esa situación también de algunos que estaban inscritos y que ya están decidiendo quedarse. Pero de todos modos, el número, la cifra continúa elevada y muy probablemente lleguemos a la proyección que habíamos señalado hace un tiempo ya de 20.000, 22.000 compatriotas regresando.
Ministro Federico González, para la reapertura del puente de la amistad, interconectar Foz de Iguazú con Ciudad del Este, sabemos que la decisión final la tiene que tomar el presidente, o la va a tomar el presidente de la República. Pero Codena, esta instancia que usted integra, ¿tiene participación en esa decisión, en recomendaciones, en estudios, o pasa por otra instancia?
Sí, el Centro de Coordinación Interinstitucional que funciona dentro de Codena, del Consejo de Defensa Nacional, es el que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública realiza las evaluaciones correspondientes en todos los ámbitos y eleva las sugerencias y recomendaciones al presidente de la República para que tome la decisión final, que es una decisión política y que solamente él la puede tomar. Y él había señalado ya hace varias semanas que la última medida que estaría levantando sería la reapertura de la frontera. Entonces, pero permanentemente se realizan las evaluaciones caso por caso, incluso para el regreso, persona por persona, y para lo de las situaciones fronterizas, sitio por sitio, cruce fronterizo por cruce fronterizo, y siempre con la recomendación y el análisis técnico de las autoridades del Ministerio de Salud y con todos los componentes del poder, como sabe Javier, en la parte política, económica, comercial y psicosocial. Y todo eso se tiene que tener en cuenta para las evaluaciones que se hacen y las sugerencias y recomendaciones que se elevan al presidente de la República.
¿Qué tiene que ocurrir para que se levante, ministro? Salud les dio algunos elementos que ellos van a revisar. Codena, ¿qué dice? Porque tengo entendido que el ministro del Interior, no sé si usted va a participar de esa reunión, tiene previsto reunirse con el prefecto de Foz de Iguazú.
De Foz. Sí, efectivamente. Son reuniones que se vienen realizando primeramente a nivel nacional, regional, departamental. Hemos estado también la semana pasada en Alto Paraná, como recordarás. Y sí, el diálogo es permanente con las autoridades de distintos países, entre ellos Brasil, obviamente Argentina, Bolivia, Uruguay. Y sí, con el intendente se estaría dialogando, con el intendente de Foz. No olvidemos que Foz también hace una semana cerró, volvió a fase cero y controló en algo la propagación del virus, pero sigue siendo alta de todos modos en ese país. Y en ese sentido específico, la reapertura del puente o de las fronteras en general, reitero, depende del mejoramiento de la situación epidemiológica en la región y en el país, y con cada uno de los países. Entonces eso es crucial, es fundamental. Sin eso no se va a dar una reapertura.
O sea, mientras no se aplane lo que se le dice la curva, ministro, mientras nos disminuyan los casos o desde el estudio epidemiológico no se estabilicen los números, imposible.
Yo no creo en la palabra imposible, pero sí hay que ser realistas y saber que en este momento tal vez estemos empezando el periodo más difícil en nuestro país en cuanto a la propagación del virus, también en cuanto a la cantidad de fallecidos, lastimosamente. Por eso hay que ser aún más responsables, más estrictos en el cumplimiento. Me refiero a nivel individual, cada uno de nosotros como ciudadanos, cumplir las reglas de distanciamiento, de bioseguridad, todo lo que está establecido, y al mismo tiempo llevar eso a todo lo que se haga a nivel gubernamental y el sector privado también. Y eso nos lleva necesariamente al cuidado de las fronteras y al cruce, ¿verdad? Lastimosamente no se puede garantizar el 100%, en el sentido de siempre van a haber filtraciones, lastimosamente, por algún motivo u otro, pero ser más exigente y más estricto en eso. El presidente ha dado instrucciones precisas al comandante de las fuerzas militares a hacer más, aplicar con mayor efectividad incluso los controles de los cruces de frontera por agua, por tierra. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande. Hay resultados auspiciosos, pero la lucha continúa. Esto no ha terminado y tenemos que seguir poniendo una mayor responsabilidad en todo lo que hagamos.
Ministro, ayer nos contaba que ya hay plata destinada para mantener, arreglar, volver un poco más habitables los albergues, 20.000 millones que... que Emergencia Nacional va a administrar. Para el presupuesto 2020, ¿se va a contemplar plata para estos albergues? Porque evidentemente va a ser una constante el ingreso de paraguayos del extranjero, o a veces por otras razones, otras condiciones, nos van a llevar a viajar y después regresar, ministro.
Sí, efectivamente, y ahí hay un punto que voy a resaltar, ya lo conversamos en ocasiones anteriores, pero tiene que ver con la burocracia estatal, la burocracia presupuestaria. La verdad es que hace como 3 meses, un poco más, nosotros como gobierno, específicamente como Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, iniciamos el trámite y el proceso para poder contar con los rubros y los recursos de manutención de estos albergues, en cuanto a materiales, alimentos, cuestiones de aseo, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva. Y duró más de 3 meses y medio conseguir eso. Y estando encima todos los días, permanentemente, insistiendo y considerando que es una emergencia, y la comprensión de todas las autoridades, no es que haya habido incomprensión, sino que la burocracia es realmente compleja y lleva tiempo, y aún en tiempos de crisis. Y bueno, finalmente se obtuvo, y específicamente es un rubro que fue conformado por las deducciones o las contribuciones de los funcionarios públicos. Los descuentos que se nos realizan mensualmente por este periodo de crisis, eso es depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento, y finalmente se consiguió la transferencia de esos rubros a la cuenta de la Secretaría de Emergencia Nacional, es lo que manifestó ayer el ministro de Emergencia, Roa, y ahora ellos están en el proceso licitatorio de modo a adquirir los insumos. Eso sí, de alguna forma se va a prever también para el presupuesto del año que viene. Pero esperemos que esto pare alguna vez, no queremos extender demasiado, pero lógicamente.
Exacto. Ministro, un gusto saludarle. Usted que, bueno, es ministro de Relaciones Internacionales, y además lo que ocurrió en Beirut. Hace minutos hablábamos con Osvaldo Vitar, el encargado de negocios de Paraguay en el Líbano. Nos contaba un poco los detalles de lo que fue. Me dijo, nosotros, la embajada en línea recta, está como a 4 kilómetros, y acá sentimos como si hubiera habido cercanía. Imagínate que en Chipre escucharon la explosión. Bueno, usted que es funcionario diplomático de carrera, ¿cómo ve un poco esto, ministro?
Ante todo es lamentable, estamos muy afectados, sorprendidos y sentidos por lo sucedido. El presidente le está enviando un mensaje a su colega, de ese país, el Líbano, de condolencias y sentimientos de pesar por lo que ha sucedido. Y bueno, es algo que lamentamos. No se saben todavía, entiendo las razones, qué es lo que motivó, originó esto, pero sí muy afectados por las imágenes que vimos y por la situación, la pérdida de vidas humanas, toda la devastación que hubo en la zona, en la región. Y es un país hermano, un pueblo muy sufrido también. Tenemos presencia libanesa acá en el Paraguay y también hay ciudadanos paraguayos allá. Así que nuestro mensaje de solidaridad con todo ese digno pueblo, con su gobierno y todo el apoyo que les podamos brindar desde acá, pueden contar con ellos.
Hasta pronto. Un gusto, ministro.
Igualmente, Javier, que tenga una buena jornada.
Federico González, ministro.